sesión para Jenner. Recuerdo que esa tarde me invitaron los demás jóvenes al bar a tomar algo, un grupo bastante grande. Se encontraba Hernán, se encontraba Jorge, se encontraba Feren, Alberto y otros más. Y había una joven que me interesaba, Ana, que era prima de Hernán. Recuerdo que Jorge me felicitó, me dijo, la pegaste. Le digo, he triunfado. Absolutamente. No pensábamos que eras un compositor distinto, tan impresionante en el lenguaje coloquial. Y te acompañas bien con la guitarra. Pero hoy noté que terminaste antes. Es como que todavía te faltaba un tema. Lo miré a Jorge Clayton y le dije, me sentí como hacía mucho que no me sentía. Explícate. Claro, me sentí ansioso, como con miedo escénico. Habló Hernán, miedo escénico, pero esos versos, ¿cómo diría?, tan agresivos. A nivel coloquial, hablan de un patrón de carácter fuerte. Los versos son impostados, expliqué. ¿Cómo? Claro, en el escenario estoy actuando. Y entonces cuando actúo es como que no soy yo. Pero ese verdadero yo mío me está afectando de nuevo. Continúa, pidió Jorge. Claro. Es como que mi vida personal, esto lo oculto siempre, estoy muy ansioso por cualquier cosa. De repente tengo un proyecto, aunque sea lindo, y espero que llegue el momento y me desespero al punto tal de descomponerme. ¿Descomponerte cómo? Preguntó Jorge. Claro. Me siento como débil, como mareado. O de repente estoy con una especie de ataque de pánico. Como que me siento con una sensación de muerte, como que estoy al límite de la paranoia. Jorge me dijo, Tonio, a ver, en el escenario no se te notaba. Aguanté hasta último momento, pero tuve que suspender antes de la última pieza, del último tema. Voy a rescindir el contrato. No, no puedo más hacer eso. Jorge me miró y me dijo, es una pena porque a la gente le encantaba, pero obviamente tienes que cuidar tu salud mental. Hernán objetó, no quiero inmiscuirme, Jorge, pero hablas de salud mental y Tony Olepera está bien. Lo miré a Hernán y le dije, no, no estoy bien. Aquí con ustedes me siento relajado. No me presionan. No tengo que impostar. Soy quien soy y punto. Ana me dijo, mira, Antonio, yo te conocí hace poco, pero pareces ser una buena persona. He tenido mis cosas. He salido con una joven hace como 3 años atrás. Y bueno, he cometido errores. ¿Qué errores? Preguntó Ana. Errores personales. Y no comenté más nada. Terminamos de tomar algo y comimos una pequeña picada y nos marchamos. Jorge me dijo, hoy no vino Ana María, así que estoy con todo el tiempo que quieras. Te llevo con el coche. Asentí con la cabeza. Entiendo que te daría como pudor hablar con Ana, pero coméntame a mí, Tonio, si no te molesta, ¿de qué error hablas? Hace años salí con una joven y ella estaba, supongo que enamorada de mí. ¿Y vos? Y a mí me gustaba, yo me sentía cómodo, pero sentía como que me presionaba. ¿En qué sentido, Tonio? Hace rato que salimos, no hablas de compromiso, no sé si soy tu novia o solo una amiga que de vez en cuando intimamos. Bueno, exclamó Jorge. No hay un tiempo para comprometerse. Eso depende de cada uno. yo la conocí a Ana María y es como que de entrada sentí como que éramos afines, pero muy afines, muy afines, muy, pero muy al extremo afines, pero muy. Lo miré a Jorge y me dijo, no te estoy exagerando. Le respondí, yo entiendo lo que quieres decir, como que de entrada tuviste un enamoramiento y después surgió el amor. Sí, respondió Clayton, pero casi instantáneo. En mi caso no fue así, argumenté. Digo, te entiendo, dijo Jorge. ¿Por qué? El amor no se fuerza. Pero no veo dónde está el error. ¿La engañaste? No. ¿Le dijiste que la amabas y después postergabas el compromiso? Tampoco. Le dije que nos sentíamos bien y nada más. Entonces, entonces quedó embarazada. Y me cogió un ataque de pánico. Pero un ataque de pánico mal, peor que en el escenario. No le dije nada. Hice una mueca de sonrisa y nada más, y cuando llegué a casa no podía dormir e incluso lloré de la desesperación. Tanto. Tanto, Jorge, tanto. Me había cogido taquicardia. Me tomaba el pulso, tenía 110 latidos por minuto. Y sentía que me faltaba el aire, que no podía respirar. Y al día siguiente, la vi y le dije que me sentía mal. Y me molestó porque hizo rol de víctima. Entonces no me quieres. Le dije, no pasa por ti, pasa por mí. Es algo para que no... para lo que no estaba preparado. ¿Y qué pasó? Me dijo, pero no me quiere. Le digo, pero no me presiones, por favor, no me presiones. En este momento estoy descompuesto. Si me paro del asiento, me caigo. Estoy mareado. De vuelta tengo taquicardia. Anoche no pude dormir. Y me respondió, no me quieres y no te quieras hacer responsable. Me sacó de quicio. Le dije, es que no entiendes, es que eres necia. Es que no pasa por ti y no pasa por quererme escapar de ningún compromiso. Pasa que estoy descompuesto del pánico. Pasa porque estoy al límite de la paranoia. ¿Qué te respondió? Me lo hago sacar. Jorge dijo, o sea, habló de hacerse un aborto. Sí. ¿Qué le respondiste? Nada. Me encogí de hombros. En ese momento no razonaba. En ese momento no pensaba. En ese momento me sentía mal. Estaba descompuesto. No tenía la capacidad de razonamiento. Yo pienso que tú sí me puedes entender, Jorge. A ver. No estaba escapando de nada. la situación me superaba. ¿Qué pasó después de eso? La llamé varias veces por teléfono y no me atendía. Una vez me atendió la madre y me cortó el teléfono. Después me enteré que había ido con un profesional y se había hecho suspender el embarazo. Y después, cuando la viste, ¿qué? Es que después no la vi más. Fui hasta la casa, de verdad que fui hasta la casa. Me atendió la madre. Me dijo que se había ido a la casa de una tía, que no soportaba vivir ahí, y que no me iba a dar la dirección y que yo era un monstruo. Le expliqué, señora, pero yo me siento... Y me cerró la puerta en la cara. No me dejó hablar. Me sentí mortificado y me sentí molesto. ¿Y quieres que te cuente algo más cómico? Me sentí como que yo era una víctima. Pero obviamente que no lo era. La víctima era ella. Pero yo no era el malo de la película. Yo no era el tipo que se abusó y que después se lavó las manos. La situación me superó. No sé cómo explicarlo mejor. Te entiendo. ¿Te entiendes? Y me apoyas. Voy a ser sincero, dijo Jorge. A ver, ¿qué es para vos apoyarte? ¿Que te dé la razón? ¿Que te diga está todo bien? No, honestamente no está todo bien. Pero tampoco eres el malo de la película. Entonces, todo lo que pasó está bien, no cometí un error. Sí, lo cometiste. ¿Lo cometiste por qué? ¿De dónde vino ese ataque de pánico? ¿Por qué la situación te superó? Pero Jorge, te estás burlando. No. ¿Por qué la situación te superó? Vamos, Toño, ¿por qué? Porque nunca había pasado por una cosa así. Porque no te tomaste un tranquilizante y al día siguiente hablabas con esta chica y le decías, pero si es lo que hice. Y ella no me escuchaba. Le dije cómo me sentía, que estaba con ataque de pánico. Nunca dije no me voy a hacer cargo. No, lo dijiste con gestos. Cuando ella te habló del aborto, te cogiste de hombros. Estaba paralizado, Jorge. Estaba paralizado. ¿De verdad que me entendés? Porque parece que no. Y después no te quiso atender el teléfono. Pero ¿cuánto tiempo pasó desde esa noche hasta que fue al médico a eso? Supongo que un par de semanas. Y la llamaste al día siguiente y al otro día y al otro día. No. Pero no me imaginé que iba a tomar una decisión tan rápida sin consultarme. ¿No será, Toño, como que inconscientemente esperabas que ella lo decidiera por su cuenta y tú después pensaras, bueno, yo no tuve nada que ver, yo no la forcé? ¿Y Hice un gesto encogiéndome de hombros. Tal vez. Por eso dije que me quedó como una especie de trauma. Pero no es por la única situación que me cogió pánico. Donde vivía antes, tenía un par de vecinos, eran dos hermanos, que lo puedo contar en confianza. «¿Estás conmigo?», dijo Jorge. Parece que andaban en cosas raras. «Explícate, ¿qué son cosas raras?». «Como que vendían cosas ilegales, droga o algo así». «¿Y te molestaba?». En realidad yo tenía un comportamiento egoísta. «Explícalo porque no te estoy entendiendo», pidió Jorge. «Claro. A mí me importaba tres pepinos lo que hicieran. Y a quién le vendieran o la gente que viniera, no me importaba nada. Era un problema de ellos». «Entonces lo del ataque de pánico no lo entiendo». «Tenía miedo que vinieran maleantes, que vinieran delincuentes y quisieran también entrar a casa y robarme a mí, no sé, porque andaban en cosas raras». «¿Qué opinas?», Jorge me dijo. «Y sí, eso es egoísta. Porque no te importaba que le vendieran a gente que pudiera enfermar o morir, sino que no te molestaran a ti. ¿Me lo dices como reproche?». «No», dijo Jorge. «Te digo lo que pienso, me estás confesando algo y te doy mi opinión. Yo no puedo juzgarte. ¿Por qué voy a juzgarte? Soy un ser humano. También he cometido errores». «¿Qué errores has cometido?». «¿Engañaste a alguien?». «No». «¿Saliste con alguna niña que le has prometido un amor y después la has dejado?». «No, no, jamás jugué con nadie en ese sentido. Es más, ayudé a cientos de personas». «¿Y entonces por qué dices, yo también he cometido errores?». «Bueno, una vez me maltrataron, tendría 16, 17 años. Un señor que era amigo de un juez y hubo un malentendido, y me dijo un insulto. «¿Y lo has golpeado?», pregunté. «No, ¿cómo voy a golpear? No soy un salvaje». «Pero le dije de todo». «¿Lo has insultado?». «No, no utilizo malas palabras. Le dije que era un necio». «Bueno, si imbécil es una mala palabra, sí, le dije imbécil». «Pero no has cometido un error», dije. «No te has dejado pasar por encima. Actuaste con dignidad porque el hombre se pensaba que era amigo de jueces y que podía hacer lo que quería y como tú eras un chico y él era un hombre, pensaba que podía insultarte. Lo miré a Jorge y le dije, finalmente me mudé de esa casa y no quise saber más nada. ¿No has hecho una llamada anónima a la policía para denunciarlos? No. La policía, las llamadas anónimas no las tiene en cuenta y yo no tenía pruebas. ¿Y no serían cosas que estaban en tu cabeza y era gente que venía de visita? No. Uno se da cuenta, el aspecto de la gente, cómo venían, cómo miraban para todos lados, como si fueran a asaltar a alguien, miraban así, sospechosamente, uno se da cuenta. Pero no iba a ser una llamada dando mi nombre, mi apellido, me llamaban a declarar, se enteraban ellos y después me veían tirado en el río. No. No tengo el espíritu de héroe. Jorge me dijo, mira, ya llegamos a tu casa. Sí, gracias por traerme. Tonio, no terminé. Mira, tengo un médico amigo. No quiero psicólogos ni nada por el estilo. No, no es un psicólogo. Es un médico. Puede medicarte y tratarte ese ataque de pánico que me cuentas que te lleva al límite de la paranoia. Hay que ver cuánto cobra. Por eso no te preocupes. Es amigo mío y me debe favores. Te puede atender sin cargo. De todas maneras, aunque me saque esta tremenda ansiedad que me embarga, no me interesa volver al teatro. ¿Qué otra cosa sabes hacer? Bueno, desde joven trabajaba armando guitarras. Pero sé que ahora las épocas cambian, hay otro tipo de música, se usa otro tipo de guitarra, de esas que se enchufan en la electricidad, y las guitarras viejas, estas que yo tengo, no. No te creas. La música de nuestros mayores se sigue escuchando. Además, hay música que se llama coloquial, de distintos países, de saeta, por ejemplo. No usan esas guitarras nuevas. Y tienes una música que te agrada, que te cae bien a tus oídos. Es que ahora no tengo un taller. Yo tengo varios lugares donde se puede montar un taller. ¿Harías eso por mí, Jorge? Tonio, es una tontería. Un taller de eso se monta enseguida. Tengo incluso materia prima para que puedas hacer los trastes, para que puedas Te puedo conseguir cuerdas especiales para armar las guitarras y las puedes vender a buen precio. Si son caras, no me las va a comprar nadie. No, al revés. Un buen precio le llamo a precio económico. Y te las sacan de las manos. Y te juro que te quedaría ganancia. Y nadie te presionaría. Serías tu propio dueño. ¿Y tú qué ganas con eso, Jorge?
¿Qué gano?
Sentirme bien, gano.
Lo miré. Vaya que eres raro. Jorge me dijo: quisiera que hubiera tanta gente rara en el mundo.
¿No me condenas por lo que te conté?
Pregunté.
Lo que pasó, pasó. ¿Qué puedo decirte? ¿Estás arrepentido?
No sé si arrepentido. Estoy molesto conmigo por lo que pasó con esa chica. Nunca más la vi.
Ana me gusta, pero tengo miedo de meter la pata.
¿En qué sentido?
Bueno, ella no es de aquí.
Entiendo que es de Amber. Y
no sé, por ahí se vuelve y a su país y a mí de qué me sirve salir con alguien para que después se vaya.
Hay una cosa que tienes que aprender, Tonio. No adelantarte a los acontecimientos.
Es una lección a aprender. Nos estrechamos las manos. Y fui a casa. Tenía mucho para pensar. Y una esperanza de poder ser mi propio patrón y trabajar en lo que me gustaba. Construir guitarras y el día de mañana quizá algo más. Gracias por escucharme.